confirmados y muertes por COVID-19 que cualquier otro país del mundo, aunque sus cifras per cápita están muy por debajo de muchas otras naciones. Los trabajadores transfronterizos esenciales, como los profesionales de la salud, tripulantes de aerolíneas y los conductores de camiones, aún pueden cruzar. Los camioneros son fundamentales ya que transportan alimentos y productos médicos en ambas direcciones. Gran parte del suministro de alimentos de Canadá proviene de Estados Unidos. Los estadounidenses que regresan a su país y los canadienses que retornan a sus hogares también están exentos del cierre de la frontera. John Burnett, Voz de América, Washington.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hoy un programa especial de las noticias como son, sobre todo en este segmento Tertulia. Aquí les saludamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial. Hoy es un día especial para Cuba. Este 20 de mayo se cumplen 118 años de la instauración de la República de Cuba. Después de 4 años de intervención estadounidense y 3 décadas de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España.
El 20 de mayo de 1902 fue cuando por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana. En el país, en ese momento, inauguró un presidente y un Congreso independientes.
Y en otro hecho histórico, el 20 de mayo de 1985 salió al aire por primera vez Radio Martí, con la misión de informar al pueblo cubano.
Hoy tendremos una tertulia muy especial en este programa Las Noticias Como Son. Los protagonistas van a ser, de este 35 aniversario de Radio Martí, nuestros protagonistas van a ser nuestros tertulianos.
Y comenzamos la ronda de colegas con la amiga y también pues muy participativa aquí en el programa de Miriam Leiva. Está en La Habana y así nos decía.
En primer lugar, yo creo que es una forma de llegar con mensajes de la sociedad cubana, de los cubanos que estamos acá y que no tenemos un medio en que poderlo hacer porque el gobierno cubano no nos da acceso a la prensa, a los medios, y sencillamente hemos tenido un apoyo, pienso, en momentos muy importantes también, como ha sido, por ejemplo, en el caso de la prisión de los 75, que pudimos a través de Radio Martí dar a conocer la situación en que ellos estaban, y eso nos apoyó mucho. Y eso digo yo a los 75, pero antes habían habido otros y otras situaciones. Y también en el caso del programa Las Noticias Como Son, pienso que es un programa que es muy escuchado en Cuba, que es un programa objetivo de análisis y que permite distintas opiniones para enriquecer la forma, o sea, llegar a conclusiones propias que no son imposiciones de criterios, sino que al contrario, que contribuye a que las personas puedan tener su propia opinión.
Nuestro agradecimiento, por supuesto, a Miriam Leiva, que tanto colabora con este programa Las Noticias Como Son. Otro de los que siempre y ustedes identifican también es nuestro copresentador Michel Suárez. Él se encuentra en Madrid, España, y un día como hoy tiene que estar entre los tertulianos.
Muchísimas gracias. Yo la verdad es que tengo un recuerdo muy nítido, ¿no?, de ese momento del primer día en el que se anunció la salida de Radio Martí. Recuerdo que me pasé la noche entera buscando cómo escucharlo. No tuve éxito, no lo encontré. Ya días después la gente sí fue comentando cómo escuchar la emisora, y a partir de ahí nació una relación que yo creo que es histórica, ¿no?, porque hay grandes acontecimientos del país, por ejemplo, la anticipación del colapso de la economía cubana durante el periodo especial, a través de informes que salieron por Radio Martí, supimos que iba a pasar eso a través de Radio Martí, y luego la ola represiva del año 2003 y muchos otros acontecimientos que han estado estrechamente vinculados. Y esto lo puedo decir porque ya puedo, pero mi abuela, que murió hace poco con casi 100 años, y yo éramos fieles oyentes de Radio Martí, escuchábamos las novelas, aquellas novelas que entonces empezaron a difundirse a través de Radio Martí, con temáticas que hasta ese momento la radio oficial cubana se negaba a tratar. y los espacios de debate, los noticieros y los espacios de religión también, que estaban prohibidos en Cuba hasta ese momento, y Radio Martí fue toda una ventana para ello. Creo que estos 35 años son de una colaboración que no sabría bien cómo calificar, pero que han sido muy importantes para muchos cubanos. Alguien creerá e incluso criticará el papel de Radio Martí. Sin embargo, para mí, que viví muchos años en Cuba y que ahora estoy fuera, creo que ha sido insustituible desde el punto de vista de la comunicación de la verdad y de narrar la cotidianidad de Cuba, algo en el que los medios oficiales de la isla han fallado en todos estos años. Y cuando se construya la historia de Cuba de estos últimos 35 años, por lo menos habrá que ir también a los archivos de Radio y Televisión Martí para encontrar allí qué pasaba en muchos pueblos, en muchas ciudades de nuestro país, hechos que no se contaron por los medios de la isla, pero que ahí estaba Radio Martí para contarlo. Un abrazo para todos en este día.
Soy Iván García, periodista independiente y contertulio con frecuencia de los programas de noticias como son, que dirige José Luis y Amado Gil. Bueno, se cumple el 25 aniversario de Radio Martí y me viene a la mente, bueno, lo he vivido en varias etapas, ¿no? Una como oyente, otra también como contertulio, incluso como colaborador que fui durante una etapa de su página web. Lo primero, bueno, yo estudié aquí en Playa de la Víbora, yo estaba en un seno, 12 grados en Playa de la Víbora. Cuando surge Martí, unos muchachos que siempre estamos discutiendo de lejos. Era la época donde Cuba no existía internet, no había telefonía móvil, no había, la información costaba mucho tenerla. Y me dicen, no, hay un programa después de las 7, donde dan los resultados de las grandes ligas, de la NBA, ¿no? Del deporte profesional, del fútbol también, de las ligas europeas, que en aquel momento no se transmitía en vivo en Cuba, y si era muy difícil tener la información. Y ahí fue donde me engancho primero a los programas deportivos. Una etapa muy bonita que creo yo que era para mí, personalmente, en cuanto a calidad, en cuanto a profesionalidad, me marcó mucho, ¿no? De Radio Martí. Ya luego, en los años 90 y tanto, 95, yo me inicié en el periodismo independiente en un grupo de prensa que dirigía Raúl Rivero, Sabana Cuba Press, y donde ya Radio Martí era un vehículo, solo era un medio para escuchar y para informarnos, ¿no? Sino era un vehículo donde nosotros podíamos dar nuestras informaciones. Esa fue una segunda etapa, pero pues, no sé, ya luego fuimos creciendo, muchos de nosotros fuimos colaborando en algunos medios, incluso internacionales. Yo empecé a colaborar con El Mundo, también empecé con otros sitios web, que yo sé, Cubanés, Diario de Cuba, que se hacían desde el exterior, uno de Madrid, el otro desde Miami, también colaborando y ya en periódicos ya comerciales privados. Y luego en el 2011, 12 también empezó a colaborar como fijo, ¿no? Ahí en la página web de Radio Martí, que fue creciendo, ya no era Radio Martí, también tenía Televisión Martí, tenía una página web, como todo medio muy moderno que se precie, ¿no? Y otro que me impactó, otro momento, fue 2014, cuando visité por primera vez Estados Unidos, que fui a la emisora, recuerdo que me dijo Ofelia. Y fue algo extraordinario porque pude conocer personalmente a personas que conocí hace muchos años por la radio, es decir, a veces por fotos, pues, a Rolando Cartaya, que he admirado y admiro mucho, a José Luis, a Mago Gida, se hizo una realidad, ¿no? Podía ir a la emisora, participar en programas, conocer a Guajiro Peña, que son muy fan, lo seguía mucho aquí en la isla. Y esta tercera etapa ahora ya de partir, bueno, ya 35 años, que sigue siendo un vehículo, a pesar de los altos y los altibajos que ha tenido, como cualquier medio, como cualquier suceso que se cae en la vida, ha tenido momentos brillantes y momentos, yo creo, de menos brillantes, pero sigue siendo un medio, y eso sí me queda claro, sigue siendo la de partir un bastión, ¿no?, de los grupos, y no de los grupos, de todas las personas, de todos los periodistas, que quieran contar los sucesos, las cosas que pasan en Cuba, que no se publiquen en otros sitios, ¿no? Es decir, yo creo que ha tenido Radio Martí como es un vehículo, ¿no? Para todos nosotros, tanto opositores, periodistas, activistas, para todo aquel que cuenta la otra Cuba, ¿no?
Muchísimas gracias también a ti, Iván García. Y tenemos sin duda mensajes de otros colegas, de otros tertulianos. Vamos con Miriam Zelaya, esta bloguera que reside en La Habana.
Bueno, en primer término, felicitar mucho a Radio Martí por este aniversario 35. Creo que hacen un trabajo grandioso. Me gusta mucho participar con ustedes porque, en primer lugar, sé lo que Radio Martí significa para muchos cubanos. Surgió en un momento en que existía muy poca comunicación, muy poca información, pero Radio Martí, más allá de lo que también significó para mí, que fue el primer espacio donde yo aparecí por radio, que por cierto estaba muy nerviosa, temblaba, ahí fue donde perdí el miedo a hablar en público, por donde me escucharan, yo sabía que me escuchaban miles de personas. Bueno, aparte de todas estas experiencias personales que son lindas y donde he hecho muchísimos amigos, yo creo que la fundamental misión que ha cumplido Radio Martí en todos estos años es la de puente. Puente entre hermanos, puente entre cubanos, entre compatriotas, que de enlace además ha logrado amplificar voces desde dentro de Cuba para llegar increíblemente a otros cubanos dentro de Cuba que ni siquiera nos conocían y que nos han escuchado y han compartido opiniones sobre nosotros y con nosotros a partir del trabajo de Radio Martí. O sea, ese trabajo de unión, esa amalgama de volver a encontrarnos, ese poder tenernos unos a los otros, yo creo que es lo que, desde el punto de vista del sentimiento cubano, ha hecho mucho más entre nosotros Radio Martí. Me parece que ese elemento, si no hubiera otro, ese es valiosísimo. Incluso estando bloqueado por todos estos mecanismos tecnológicos de la dictadura cubana, que por cierto ese es el mejor homenaje prácticamente, porque si está bloqueando es porque hace daño y hace efecto y abre los ojos aquí dentro de Cuba y permite establecer estos puentes y estos vínculos. Yo creo que de todas maneras, bueno, ahora con Nasobuco y como sea, pero no con Mordaza, que eso es lo más importante.
Bueno, mi nombre es Jorge Olivera Castillo, soy periodista independiente, escritor y también un participante asiduo del programa Las Noticias Como Son. Y bueno, Radio Martí ha representado para mí, para otros, muchas personas dentro de Cuba que optaron por, criticar o oponerse al actual gobierno de manera pacífica, pues ha sido un canal para expresar nuestras ideas, nuestros argumentos, para presentar nuestros fundamentos de el por qué hemos asumido este reto tan difícil. Y Radio Martí indudablemente ha sido un canal extraordinario para realizar esta labor, no solamente en aquellos tiempos donde no había internet. Yo comencé en la primera década de los 90, pero bueno, cuando no había internet y realmente ha sido un canal, ha sido una vía para comunicar al pueblo, hacia adentro del pueblo de Cuba y hacia otras partes del mundo, de la otra realidad que no se manifiesta a partir de las plataformas mediáticas gubernamentales. Las nuevas generaciones tienen ahora internet, Twitter, las diferentes redes sociales, pero también tienen Radio Martí, que también ha tomado la opción de utilizar estas vías, ¿no?, de comunicar aún más lo que se divulga ahí de todas diferentes partes de Cuba. Quiero hacer también señalizar que nunca he sentido la censura de parte de Radio Martí en los más de dos décadas que he estado transmitiendo mis puntos de vista, mis noticias, mis opiniones a través de este canal. Y sobre todo me gustaría que en Cuba en el futuro cercano existiera esa posibilidad de tener un canal aquí dentro de Cuba donde poder discutir de una manera pacífica, inteligente, cívica, los diferentes puntos de vista que existen hacia el interior de la sociedad cubana. Y bueno, Radio Martí ha sido un ejemplo y será siempre como un faro dentro de esta lucha, enconada lucha en la defensa de la libertad de expresión.
Gracias, Jorge Olivera. Muchísimas gracias. Hay que decir que Jorge Olivera es uno de los presos, de los ex prisioneros de conciencia del grupo de los 75. Tuvo la oportunidad de salir de Cuba a hacer estudios superiores en universidades norteamericanas y regresó a Cuba. Y desde allí continúa su labor como periodista. También otro de los participantes desde hace muchos años en este programa Las Noticias Como Son es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. Él también, pues, nos ha dejado, o más bien les ha dejado a todos ustedes, nuestros radioyentes, este mensaje.
Este 35 aniversario de la estación Radio Martí lo pone uno a meditar en lo que ha sido, en lo que es y lo que podría ser este espacio, que durante todos estos años ha sido como una ventana abierta de información para los cubanos. Es cierto que las interferencias que de manera sistemática el gobierno cubano ha hecho sobre esta estación ha limitado mucho que esta sea una fuente, digamos yo, sistemática de información para los cubanos. Todo ese ruido que se coloca allí, esa enorme dificultad que hay para sintonizar la estación, pues claro, ha cooperado mucho para que sea un familiar cercano a todos los cubanos esta estación de radio. Y también ha tenido muchas etapas, ¿no? No solamente es la interferencia. Hay que decir que para los cubanos que vivimos aquí dentro de la isla, esto de hablar por Radio Martí significó algo realmente muy poderoso, muy fuerte, que te podía llevar a la cárcel. Recuerdo, por ejemplo, el amigo Adolfo Fernández Sainz, un prisionero de la Primavera de la Negra del año 2003, de los 75. Él y yo teníamos una enorme amistad, la tenemos todavía, y compartimos en muchos proyectos. Compartimos un proyecto en la mesa de la oposición moderada, compartimos un proyecto muy bueno sobre la Carta de Deberes y Derechos, y cuando comenzó la Primavera Negra, pues a él lo metieron preso y a mí no. La diferencia es que Adolfo hablaba por Radio Martí. Han pasado los años y ahora yo hablo por Radio Martí y gracias a Dios todavía no me he metido preso. Eso es un delito que está incluido en la ley Mordaza, que dice que toda persona que hable por una estación extranjera en contra del proceso revolucionario pues incurre un delito que puede ser castigado con 15 o 20 años de prisión. Creo que Radio Martí ha cambiado, ha tenido altas, ha tenido bajas, ha habido a veces opiniones que sitúan a Radio Martí como una especie de agresor terrible que solamente ve la parte mala. Otras veces, en otras ocasiones y desde otras voces, han visto a Radio Martí como que se ha puesto muy like, que porque tiene que estar poniendo tanta musiquita y tanto humor cuando lo que hay es que hablar de la dictadura. Y yo creo que en esos altos y bajos, pues Radio Martí ha ido encontrando su voz, su carácter, y se ha ido convirtiendo en algo imprescindible, sobre todo en el interior de la isla y en esos lugares donde la interferencia es menos agresiva. Así que solo me queda decir que qué bien que Radio Martí ha durado 35 años y ojalá que no sea necesario que dure 35 años más.
Hola, soy Alberto Méndez Castillo y bueno, en todos estos años Radio Martí para mí como persona y para todos los cubanos digamos que dentro de la isla ha sido una opción de información en contrastar la realidad de lo que sucede en Cuba y lo que sucede fuera de Cuba. Dentro de Cuba, porque los medios informativos y del castillo que suelen, digamos que tergiversar la verdad, otras veces le quitan, otras veces le ponen, siempre de acuerdo a su favor. Y tocante a Cuba, pues sabido, fuera de Cuba, pues sabido es que hay una censura total. No podemos leer las páginas que ellos, aún pues, corta la información relacionada con el castillo. Y después, bueno, una ayuda cuestionable que Radio Martí presta a toda la población cubana, vivo, la que tiene acceso a ella.
Este es el mensaje que nos llega desde Puerto Padre, allá en Las Tunas. Gracias, Alberto. También nos vamos al oriente cubano, nos detenemos en Camagüey. Otro de los tertulianos, Henry Constantín.
Bueno, Radio Martí ha sido desde hace ya decenas de años una de las principales vías de comunicación para el cubano normal, para el que no tiene poder en Cuba. Yo, bueno, recuerdo en los 90, inclusive antes de los 90, quizás finales, justo finales de los 80, Radio Martí fue el medio que me ayudó, como ayudó a mis padres, a conocer mucho de la realidad de Cuba. Vivimos oyendo en el viejo Selena, que ya desapareció, que había en mi casa, en el viejo Radio Selena, de fabricación, bueno, un país de Europa del Este, oíamos unos cuantos de los programas de Radio Martí. Recuerdo todavía como si fuera hoy las, por ejemplo, unos programas en los cuales se mencionaban los nombres de los fusilados y de los condenados a largas cadenas de prisión en Cuba por problemas políticos. Recuerdo también cómo Radio Martí daba información sobre los bienes lujosos, en el que disfrutaban los jerarcas de la mal llamada revolución, los yates, las zonas de recreo, las casas que tenían en las provincias para reunirse con sus amantes o para viajar con su familia, eso lo recuerdo. Y toda esa información a mí, que era un niño, a mis padres, que eran adultos, pero que no tenían más nada, no tenían otra vía de enterarse de la realidad de Cuba, más allá de sus vivencias personales, y a muchísimos miles de cubanos, estoy seguro, recuerdo muchísimos nombres de personas que también oyen Radio Martí y lo oyen, pues nos sirvió para equilibrar la abrumadora balanza en sentido gubernamental de los medios de prensa estatales, ¿no? Nos sirvió para muchos abrir los ojos o para mantenerlos abiertos cuando un medio de prensa estatal difundía una noticia o trataba de ocultar alguna, como el rehundimiento del remolcador 13 de marzo o la crisis de los balseros, el maleconazo, pues Radio Martí nos servía para escuchar que había una otra realidad. Y cuando empecé a ser yo, digamos, participante de la propia emisora, a ser parte de los problemas en Cuba, o sea, a sufrir los problemas en Cuba como periodista, pues muchas personas, gracias a Radio Martí, mostraron solidaridad hacia mí. Muchas personas se me han acercado a decirme, te oí, debes mejorar tal cosa, muy bien lo que dijiste, o mira, cuando hables, acuérdate de decir tal cosa que ocurrió. Gracias a Radio Martí también ha sido un vehículo de comunicación con los más incomunicados, a veces con los cubanos que nos tienen alrededor y que no han tenido hasta la llegada de la internet, de las redes sociales, pues otro vehículo de enterarse, para enterarse de lo que pasa en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias, Henry Constantín. Nos vamos a La Habana nuevamente. Allí, pues, Dimas Castellanos, este sociólogo, periodista independiente, que tanto también ha colaborado durante años a este segmento Tertulia, pues Dimas Castellanos también habló de los 35 años de la salida al aire de Radio Martí.
Bueno, en un país como Cuba y en una situación como la que estamos atravesando hace tantas décadas, sin libertad de expresión, sin medios de comunicación internos aquí que nos permitan dar criterios, eso en los primeros años. Imagínate una emisora que nos ha dado la posibilidad de emitir criterios, de emitir opiniones, de hacer denuncias, de hacer análisis, reflexiones sobre la situación actual. Eso tiene un valor incalculable. Ahora con los nuevos medios, con las nuevas tecnologías, la cantidad de personas que están comunicándose también, los medios alternativos, pues todo va variando y se va rompiendo ese monopolio. Pero lo de Radio Martí tiene el valor de que cuando existía ese monopolio con todos los hierros, era prácticamente la única vía por la que se podían saber cosas diferentes a las que el gobierno cubano emitir hacia el exterior.
Pues ahí con ellos son más los tertulianos, sin duda, que a lo largo de los años, ya también, porque si Radio Martí tiene 35 años, 22 años tiene las noticias como son de saliendo al aire con nosotros. El programa ya existía, pero con José Luis Ramos y conmigo tiene ya 22 años también. De todas maneras, son muchísimos los tertulianos que han pasado por acá, por este programa. Pero bueno, hemos tenido los más recientes. Y así que le agradecemos a todos ellos la colaboración totalmente gratuita que hacen a las noticias como son.
Y agradecemos también a los oyentes, sin duda, que a través de nuestras frecuencias de onda corta y también de amplitud modulada buscan diariamente sintonizar Radio Martí. Gracias, muchas gracias, y ojalá que sigan, como siempre, pegados ahí a nuestra frecuencia.
Y lo decían muchos de nuestros tertulianos, lo decían, que Radio Martí, cuando sale en 1985, toda la década del 90, por supuesto, el Internet no existía. Ya existe el Internet. Bueno, pues Radio Martí también está en Internet. Sabemos las dificultades que existen en Internet, pero en Radio Martí usted lo puede escuchar a través de Facebook. Radio Martí también lo puede escuchar a través de radiotelevisiónmartí.com. Ahí puede entrar y lo puede escuchar. Es decir, la modernización también de Radio Martí ha llegado con el Internet. Y no quiero, José Luis, terminar sin antes felicitar a todos los cubanos por la independencia de Cuba. Una fecha que el gobierno obvia, el gobierno no menciona, pero sí, hoy es el día de la independencia de Cuba.
Hace 35 años que así salió al aire Radio Martí.
Aquí faltan señores insensante cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos ha extendido por 30 días más el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales y ha dicho que mantendrá por tiempo indefinido una norma bajo la cual se autoriza la expulsión de inmigrantes que ingresen sin autorización acá a los Estados Unidos como medidas para evitar la propagación del coronavirus.
Increíble. Vamos a tocar el tema. Y cuando digo increíble, digo porque todo esto afecta a los inmigrantes. Y también pienso en los cubanos que están en la frontera. Y eso va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy también, además de las medidas en sentido general. Tenemos ya en línea telefónica al doctor Ángel Leal. Como todos los conocen, Ángel Leal, un hombre que colabora muchísimo aquí con nosotros en Radio Martí, con varios programas, y entre los programas, pues nosotros tenemos el privilegio de tenerlo aquí en las noticias como son. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, es verdaderamente un honor poder colaborarles, no solamente a ustedes, pero a Radio Martí, martinoticias.com, y especialmente en este programa, en un día tan importante como el día de hoy, que es el 35º aniversario de Radio Martí, el Día de la Independencia de la República de Cuba. Un verdadero honor y orgullo para mí poder estar en esta estación, en este medio de comunicación.
Qué bien. Bueno, y gracias por colaborar con nosotros, sí, también. Sí. Bueno, abogado, ya en la introducción lo decíamos, ¿no?, que esto se había emitido en el mes de marzo y se hizo su primera vigencia por 30 días. Después vino una prórroga, en el mes de abril 30 días más, y ahora esta nueva versión no tiene una fecha de expiración, aunque señala que van a estar revisando los datos de salud pública cada 30 días para garantizar que sigue siendo necesaria. Es decir, la cuestión esta de prorrogar indefinidamente esta situación de asilo político, en fin. Lo escuchamos a usted. ¿Qué le pareció? ¿Se sorprendió?
No. Sinceramente no, porque es que todo se ha parado. Tenemos que verlo globalmente desde el punto de vista de las operaciones de consulado, de servicios de visa, de rutina, tanto de visas de no inmigrantes como de inmigrantes, que igual quedaron suspendidas a partir del 20 de marzo. Todavía no sabemos cuándo se van a retomar esas actividades consulares. Tenemos que entender también la proclamación del presidente Trump del 23 de abril de este año, que también suspende la inmigración de ciertos inmigrantes por 60 días durante la recuperación económica después del brote del virus COVID-19, de la pandemia. Y ahora esta medida, que ya la habían anunciado anteriormente por 30 días, la extienden 30 días más. Y realmente creo que es importante que los radioescuchas entiendan la base legal. La base legal es una ley del año 44, de 1944, que era una ley de emergencia de salud que se ha utilizado para suspender lo que se puede considerar debido proceso legal en la frontera. Por ende, en estos momentos, cualquier persona que se presente en la frontera tratando de pedir asilo o algún tipo de ayuda inmigratoria, los están procesando en aproximadamente 96 minutos, no los llaman arresto, los llaman encuentros, no los deportan formalmente, los expulsan, sí les toman las huellas, y queda la constancia de ese contacto inmigratorio, pero dadas las circunstancias y las demás medidas que se han tomado, realmente no sorprende. Lo único que preocupa un poco, pero hay diferencias, es que con la frontera norte, con Canadá, se especificó una fecha fija hasta el 21 de junio, que igual es revisable de nuevo y se pudiera extender. Canadá estuvo de acuerdo con eso. En este caso, aunque el anuncio toma efecto mañana y jueves y dura al menos 30 días, pero es indefinido, hay una diferencia definitivamente de la forma que están manejando la frontera sur en comparación a la frontera norte.
Tengo que hacerle la pregunta porque los oyentes quieren saberlo y nosotros los periodistas no somos nada más que eso, somos polea de transmisión de lo que quiere saber nuestro público. Yo le pregunto porque sin duda el presidente Donald Trump ha tenido una actitud bastante dura con los inmigrantes, sobre todo con los inmigrantes mexicanos. Ha tenido una actitud fuerte, incluso desde que comenzó su campaña, tratando de hacer el muro para evitar que entren inmigrantes y sobre todo que entren los ilegales y muchos grupos criminales, etcétera. Eso es por ahí. Ahora, hay algunos que están diciendo, y lo he leído, por eso le estoy haciendo la pregunta, sí. Lo he leído, que hay que algunos que están diciendo que la Casa Blanca se está apoyando en esta pandemia para pues reafirmar su política antiinmigratoria. ¿Realmente usted lo ve así o es una cuestión lógica por esto que está pasando a nivel mundial?
Yo creo que esto es producto de lo que está pasando a nivel mundial. Y lo digo por lo siguiente, por eso comencé. Yo considero que son medidas que se están tomando por algo totalmente inesperado, que es una pandemia, que la última vez que pasamos por algo similar fue en el año 19, con la gripe española, y ahora, bueno, en el año 44, cuando se firmó una ley de salud, de emergencia de salud. Pero a lo que me refiero, y es importante, José Luis y Amado, en que el público entienda esto. Mira, en estos momentos el Servicio de Inmigración está en crisis total. Acaban de anunciar que desde el mes de marzo sus tarifas, lo que han recibido de tarifas para procesar casos, ha bajado en un 50%. Espera para lo que es el año fiscal 2020, que termina el 30 de septiembre de 2020, que van a recaudar aproximadamente 2,000 millones de dólares en tarifas de presentación para solicitudes de inmigración, lo cual implica que es una reducción de 1.2 mil millones de dólares de dinero o ingresos que les están entrando a inmigración. Y esto es importante porque el Servicio de Inmigración no es financiado por los contribuyentes, es financiado por las tarifas que los solicitantes pagan para sus distintas solicitudes, bien sea para la residencia, la ciudadanía, permisos de trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Congreso no actúa y no les facilita aproximadamente 1.2 mil millones de dólares, es muy posible que el Servicio de Inmigración tenga que, si no suspender sus operaciones, recortarlas drásticamente durante este tiempo de la pandemia. Entonces, si estamos viendo un sistema de inmigración que posiblemente se tenga que prácticamente frenar de facto por faltas de ingresos, un sistema de corte de inmigración que tiene más aproximadamente 900 mil, casi un millón de casos pendientes, servicios consulares suspendidos. Entonces, esta medida en particular, si lo vemos en el contexto de todo lo demás que está pasando en inmigración, no solamente en este país, pero mundialmente, es consistente.
¿Usted cree que una vez que Estados Unidos vuelva a reabrir la frontera, se termina ya esta política y además en los próximos días será demandada también la medida como otras?
Bueno, creo que sí. Yo creo que retomarán la normalidad, entre comillas, después de que pasemos la pandemia. La clave, la pregunta es qué tiempo. Porque la proclamación del presidente Trump que suspende ciertos tipos de inmigración establece claramente la base, que es de que en aquel momento, el 22 de abril, había más de 20 millones de ciudadanos americanos desempleados. Ya esa cifra ha ascendido a 36 millones de norteamericanos. De hecho, las tasas de desempleo ya aproximan un 20%, cifras que no hemos visto desde la Gran Depresión de este país, al principio del siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no veamos una recuperación económica, aparte que no sabemos en qué momento podamos estar del otro lado de esta pandemia, de que ya hay tratamientos terapéuticos y también ya el prospecto no muy lejano de una vacuna, que todavía nada de eso está en el palestre, pero encima de eso también contar con una recuperación económica, algunas de estas medidas van a seguir tomando lugar, porque lo que no quieren es que vengan personas desde el extranjero para competir con ciudadanos americanos y residentes permanentes que ya están acá, que están buscando empleo. Entonces, esto se pudiera prolongar, pero también recordemos que cualquier cambio permanente que tenga que ver con en nuestro sistema de inmigración siempre va a requerir un acto congresional firmado en ley por el presidente de los Estados Unidos. O sea, se pueden tomar medidas temporales, se pueden extender estas medidas. Muchas de estas medidas se han retado a nivel de Corte Federal, cuestionando su legalidad, pero al final de cuentas, cambios sustanciales siempre van a depender de leyes aprobadas por el Congreso.
Es importante, perdóname, Amado, poner para que nuestra audiencia en Cuba escuche esto. El gobierno de México, exactamente el Instituto Nacional de Migración, está reportando que hay al menos 60,000 migrantes en la frontera norte, que hay una sobresaturación de personas. Pero es más, el oficial, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, tiene un listado de 4,800 personas que han solicitado asilo, están esperando una respuesta y están viviendo en 89 albergues cerrados por la pandemia de COVID-19. Y digo para los oyentes en Cuba porque esta situación no se va a terminar de inmediato.
No. Y ahí es donde están los cubanos, en esta frontera norte de México. Ahí es donde están los cubanos.
Y les puedo comunicar, esas audiencias de aquellas personas que están en permanecer en México, protocolos de protección migratoria, han quedado suspendidas hasta el 19 de junio, es decir, que las piensan retomar el 22 de junio de 2020, si Dios quiere. Suspendieron la entrega de las citas que se daban en los puertos de entrada designados para que las personas se presentara para que le dieran la siguiente cita para la corte. Eso se suspendió a partir del 8 de mayo hasta el 10 de junio, si mal no recuerdo. Así que ya existe, y les puedo decir a nivel personal, tenemos casos en la oficina que personas que están en permanecer en México ahora tienen que esperar hasta principios de enero, febrero, marzo de 2021 para que se pueda escuchar sus casos. O sea, que esto va a ser un proceso largo para aquellas personas que ya se han registrado y están dentro del sistema. Para aquellos que no llegaron a tiempo para poder registrarse, hacer sus entrevistas de miedo creíble, ser procesados por un funcionario de inmigración de los Estados Unidos, pues simple y llanamente no van a tener la posibilidad hasta que termine todo esto.
Quiere decir que todo ahora comienza a trazarse. Con todo esto, sí. Por eso usted habla del 2021. Estamos hablando.
Correcto, porque estamos hablando que las audiencias en general, y incluyendo las de permanecer en México, que son generalmente las cortes de inmigración del Paso, en la frontera sur con Texas-México, también Nuevo México-Arizona. El caso es que estas audiencias han quedado suspendidas desde marzo.
Claro, doctor, usted es un abogado, usted sí. Es un abogado y litigante. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta y esto tiene que apelar, por supuesto, a la imaginación y a su conocimiento. Después de esta pandemia, después de toda la situación económica que ha quedado en el mundo, pero vamos a hablar de Estados Unidos, ¿se hace más difícil, cree usted, opina usted, prevé usted, que todo va a ser más difícil incluso para conseguir un asilo político?
Asilo político no necesariamente, eso no debe de variar, porque eso realmente es una determinación de persecución por motivos de refugio y los gobiernos opresores, las tiranías, las dictaduras, como bien sabemos, todavía existen y de hecho agudizan su represión durante tiempos de emergencia o caos. Así que desde el punto de vista de asilo yo no creo que va a haber un cambio. Donde yo sí veo el cambio va a ser en el ámbito de visas por empleo. ¿Por qué? Muchas de estas visas dependen de lo que nosotros llamamos una certificación laboral, que es una determinación del Departamento de Labor que no es residente o ciudadano americano apto, capaz o dispuesto de ocupar un trabajo en particular, y por ende entonces le da la oportunidad a un extranjero ocupar el trabajo con una compañía patrocinadora. En ese caso, ese tipo de inmigración yo creo que va a quedar afectado por largo tiempo, porque cuando pasamos de un desempleo históricamente bajo de menos de un 3%, si mal no recuerdo, a un 20%, a 36 millones de personas sin trabajo, de pronto obtener esa certificación laboral para que una compañía pueda patrocinar un empleado extranjero va a ser sumamente difícil. Y igual veo como los programas de paroles categóricos, tristemente creo que esto puede incluir el programa de reunificación familiar cubano, programas especiales para que el programa de profesionales médicos cubanos que quedó suspendido al final de la administración de Obama, pero ese tipo de programa donde pueda venir el extranjero con la posibilidad de poder trabajar es lo que yo sí creo que va a quedar afectado por largo tiempo en lo que pasemos por la recuperación después de la pandemia.
Aunque para ser muy puntuales, ya Estados Unidos ha venido cerrándole la entrada a estos profesionales, ¿eh?
Sí, correcto. Ya eso estaba sucediendo y ahora, si la preocupación es que alguien con el derecho de poder trabajar en cualquier sector de la economía entre y compita con estadounidenses, pues menos van a querer permitir que eso suceda. Pero este es el momento de evaluar bien los casos y decir, okay, eso no quiere decir, esto no debe de afectar a un residente permanente. El residente permanente igual se puede hacer ciudadano americano, el ciudadano americano todavía tiene la posibilidad de reclamar a su familiar, existe todavía la posibilidad de la reunificación familiar, eso en general no ha quedado suspendido, las peticiones siguen vigentes, que no han quedado anuladas, nada de eso se ha suspendido, nada de eso se ha parado, simplemente se ha suspendido las entrevistas consulares, pero el derecho de un esposo pedir a su esposa, un hijo pedir a su padre, un hermano pedir a su hermano, un padre pedir a su hijo soltero en el caso de residente, hijo casado en el caso de ciudadano americano, esas oportunidades todavía existen, lo que tal vez vaya a demorar un poco más, y hay que guiarnos por el boletín de visas, y aquellas personas que son residentes deben de seguir investigando la posibilidad de poder ser ciudadanos americanos. En algunos casos eso puede agilizar los procesos inmigratorios. Entonces, aprovechar lo que sigue existiendo y colaborar en lo que es esta pandemia, porque todos nos toca, yo creo, una responsabilidad social en tratar de superar esto y regresar a alguna nueva normalidad donde todos podemos estar libres o al menos menos a riesgo de esta pandemia.
Abogado, ¿qué se sabe, en al menos usted que conoce, de un grupo de migrantes, según se informaba, que había comenzado pues una protesta? Están en la prisión de Arizona, si mal no recuerdo, y están pidiendo condiciones, ¿no?, debido a la situación que hay con el coronavirus. Entre ellos hay venezolanos y cubanos.
Bueno, sé de esto a nivel nacional. De hecho, hay un litigio activo acá en el sur de la Florida que tiene que ver con los centros de detención de Crom, de Pompano, y el de Glade Correctional Center, el centro correccional de Glade de Moorhaven, Florida. Y de lo que se trata, igual hay litigio en California, hay litigio en Luisiana. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay 222 centros de detención del Departamento de Seguridad Nacional, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Hay aproximadamente 31,000 personas que están detenidas por inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos centros de detención no hay la posibilidad de guardar la distancia social apropiada según las guías del Centro de Control de Enfermedades. Entonces, ¿qué están haciendo? Están acudiendo al último recurso que les queda, que es separar a aquellos inmigrantes detenidos que puedan tener el virus de aquellos que no tienen el virus, porque tampoco tienen la capacidad de hacer la prueba a todos ellos. De hecho, ellos nada más, ICE nada más que recibe 2,000 pruebas mensuales de servicios humanos y de salud, porque todavía no existe la posibilidad de poder dar la prueba a todo el mundo. Entonces, el caso es que esta práctica que llaman cohorting, de cierta manera fomenta la propagación del virus, aunque es la última medida que recomienda el Centro de Control de Enfermedades si no hay otra opción. Entonces, muchas de las cortes federales también se estaba alegando de falta de mascarillas, falta de jabón, falta de desinfectante, y qué personas se estaban enfermando, porque como quiera que sea, estos centros cerrados, ya sabemos que centros cerrados son lugares propicios para la propagación del virus, como lo hemos visto también en asilos de ancianos y otro tipo de centros de detención, otras cárceles también. Entonces, ese litigio federal se basó en esto. Acá en el sur de la Florida, la jueza Marsha Clark, Marsha Cook, determinó de que deberían de al menos bajar la población a un 75% de la capacidad de estos centros de detención para tratar de ayudar un poco con el distanciamiento social. También ordenó las mascarillas, el jabón, desinfectante, también mandó que se hagan reportes, si mal no recuerdo, dos veces por semana de las condiciones en estos centros de detención acá en el sur de la Florida. ICE responde obedeciendo la orden, pero transfiriendo muchas de las personas a otros centros de la detención que no forman parte de este litigio. Después la parte demandante trata de crear como una demanda colectiva, porque habían aproximadamente 1,400 personas que pueden estar detenidas en estos tres lugares. ICE responde de que esto no se trata de una demanda colectiva, que cada inmigrante tendrá el derecho individual de demandar a nivel particular. Lo último que la jueza Cook hizo fue extender una orden de restricción temporal, es decir, imponiendo estos requisitos por dos semanas más, hasta, si mal no recuerdo, el 28 de mayo. Entonces, este tipo de litigio está sucediendo a nivel nacional en California, en el centro de detención de Otay Mesa, también una orden de reducir la población, y lo estamos viendo. Lo que yo recomiendo para aquellos que nos estén escuchando, que puedan tener algún familiar detenido, si la persona no es una detención mandatoria, si la persona no constituye un peligro a la seguridad pública, al interés nacional, si la persona no constituye un riesgo que va a huir a su futuro proceso de corte de inmigración, tiene donde quedarse, esa persona es buen candidata o buen candidato a que lo liberen bajo una orden de supervisión, bajo fianza, con un brazalete de tobillo, bajo una especie de supervisión intensa. Así que este es el momento de pedir esa liberación para sus familiares que se encuentren detenidos, especialmente aquellos que no tengan antecedentes penales y especialmente aquellos que ya puedan estar en la tercera edad, que tengan condiciones médicas que los ponen más en peligro de consecuencias severas en caso de contagio con el COVID. Así que esto se puede hacer por escrito con el oficial de ICE y ellos lo considerarán, porque ellos realmente sí están tratando, dentro de sus posibilidades, guardando la seguridad pública, de disminuir las poblaciones de estos centros de detención, en gran parte, primero por su política y segundo, creo yo, para obedecer algunas de estas órdenes de las Cortes Federales.
Claro. Si bien es cierto que en este momento está cerrado el aeropuerto de Cuba y prácticamente están cerrados internacionalmente todos los aeropuertos del mundo, prácticamente digo, porque hay vuelos, pero la probabilidad que los cubanos tienen de salir del país una vez que se reabra y que se medio, que se normalice la situación a un corto plazo, que se comience esta nueva realidad que tenemos que vivir. La situación económica en Cuba va a estar muy difícil y hay muchos que prevén que los cubanos van a tratar de salir por algún lado. Van a tratar de salir porque la situación interna del país es cada día peor. La situación en Cuba cada día es peor, peor. Aumenta la represión y aumenta las necesidades económicas. O sea, la tormenta perfecta. Todo parece indicar que los cubanos que salgan a tratar de llegar a Estados Unidos por algún lado, por la frontera tendrá que ser, no es un buen momento ni aún reabriendo, doctor, porque me parece que todo no, esto no va, la parte inmigratoria no va a realizar a la normalidad de antes.
Y que se encuentran además con las puertas cerradas, aunque den todo ese recorrido, no van a entrar.
Totalmente de acuerdo, es que hay que seguir la cronología de lo que ha pasado, y esto realmente no viene de un día al otro. Claro. 12 de enero del 2017, eliminan la política de pie seco, pie mojado, ya por primera vez la deportación de aquellos cubanos que entren después de esa fecha es permitida y de hecho ha sucedido. Después de eso, en septiembre del 2017, si mal no recuerdo, cierra la embajada americana en La Habana, Cuba, por el ataque sónico, ya de pronto eso suspende el programa de reunificación familiar cubano, porque recordemos que parte de la embajada americana en La Habana también era la oficina de inmigración, quien era quien aprobaba los paroles, para que después el consulado diera el parol como visa para que ese cubano pudiera entrar legalmente bajo parol producto de una reclamación, pero antes de tiempo. Después de eso, vemos que trataron de iniciar procesos consulares en Colombia, lo cual fue muy difícil, casi imposible, porque el cubano necesita visa para ir a Colombia, tenía que depositar dinero en una cuenta de banco, no era factible. Eventualmente terminan con Guyana, donde el cubano puede ir sin visa, pero ya sabemos que la capacidad consular de la embajada americana en Georgetown, Guyana, no es apta para procesar el volumen de casos que Cuba puede producir. Y ya por último tenemos entonces esta pandemia. Entonces, si no hay entrada bajo parol, si no tenemos embajada que esté funcionando para servicios de visa de rutina, si se ha suspendido el programa de reunificación familiar cubano, y ahora encima de todo eso una pandemia que prácticamente cierra la frontera para esa posibilidad de al menos poder pedir asilo después de aprobar una entrevista de miedo creíble de jugándose una deportación, y hasta eso ahora queda suspendido por la pandemia. Sí, parece ser que en estos momentos, no parece ser, en estos momentos, lo único factible es que el cubano que tenga algún familiar acá, que tenga la disponibilidad, del deseo de pedir a ese familiar que lo haga. No hay nada como el tiempo pasa, esas reclamaciones avanzan, aprovechar esa posibilidad que la ley todavía nos permite, si ese cubano es candidato para pedir una visa de no inmigrante en un tercer país, porque es artista, porque es atleta, porque tiene habilidades, habilidades extraordinarias, pues si quiere pedir una visa de turista porque tiene familiares acá, no tiene el deseo de inmigrar, puede demostrar que no tiene intención inmigratoria. Abogado, entonces esas son las posibilidades que hay que agotar.
Se terminó, sí, se agotó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, al abogado Leal, como explicábamos a inicio de programa, un colaborador de las noticias como son.
Le vamos a dar aquí una oficina aquí en la emisora.
Un honor para mí.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.